En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a Quédate con lo mejor, el programa de Onda Cero donde repasamos los mejores momentos que han tenido lugar en esta casa en los últimos días. Nos iremos hasta Nueva Orleans, escucharemos una entrevista a Penélope Cruz, haremos el camino de Santiago, descubriremos algo más sobre los drones, tendremos nuestra parte de humor y afrontaremos la vuelta al cole. Eso es lo primero que vamos a hacer, afrontar la vuelta al cole y escuchar a nuestros oyentes cómo les ha sentado esa vuelta al cole. Los oyentes que nos llaman cada mañana a Más de Uno con Juan Ramón Lucas.
Encarna, Salamanca. Buenos días, Encarna.
Hola, buenos días. En primer lugar, me alegra volver a oíros.
Bueno,
tengo
gracias. Muchas
anécdotas, pero te contaré. Yo estudié en un instituto, Lucía de Medrano, de Salamanca, y nuestro profesor de literatura, que era don Evaristo Correa Calderón, entraba en la clase y de cada banco sacaba una niña para tomarles la lección o preguntas de la lección. Nos apoyábamos todas en una pared con nuestro programa de entonces, que tú recordarás, Juanma, espero que también, y allí con las manos temblorosas esperando que nos tocara de nuestra pregunta. Las que más suerte tenían eran las últimas de la clase porque no llegaba la hora para preguntarles. Y esa es una, pero muchas tengo, Juanra.
Gracias, Encarna. Muy buen día. Ramón, desde Granada nos llama Ramón. Buenos días, amigo.
Hola, buenos días.
Cuéntanos.
Bueno, pues yo es que tengo dos profesores totalmente sí. Opuestos. Año 65, ya con 10 añillos que tenía yo, un profesor que todos los días tenía que darnos leña. Hasta el punto que había un mapa ciego donde cada provincia, una forma de identificar, pintaba lo que se producía. Y bueno, y como todos los días nos pegaba, pues ya está. Pues me saca a la pizarra y dice, al mapa, y dice, a ver, Jaén, ¿dónde está? Digo, vaya, hoy me voy a escapar. Le digo, aceite, porque había que decírselo perfecto. Digo, aceite puro de uva. Me pegó un guantazo que se va a sacar. Bueno, mire si sabía él que yo había identificado Jaén, ¿no? Bueno, pues, otra vez me lo encontraba con mi padre por la calle. Mi padre preguntaba, ¿qué? ¿Cómo va mi Ramón? Y decía, ahí va, ahí va. Y la respuesta de mi padre, usted, si hace falta, dele.
Guillermo Madrid, buenos días, Guillermo.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, amigo.
Pues mire, mi experiencia con mis profesores era pues 24 horas al día, porque yo vivía en la vivienda de profesores y mis padres fueron mis profesores en tercero, cuarto y quinto de EGB, en concreto mi madre, y mi padre en sexto, séptimo y octavo. Y luego cuando yo volvía a casa yo me encontraba con el resto, con el de matemáticas, con todos. Y lo mío era todo el rato, hola don Fidel, hola don Lucio, absolutamente a todo el mundo. Y la cosa es que bueno, yo tengo el gran recuerdo de mi padre que se levantaba muy pronto y se iba a clase antes que nadie, y cuando lo entrábamos los alumnos teníamos una pizarra maravillosa. Él era mi profesor de ciencias naturales y de plástica. Y teníamos una pizarra maravillosa con unos dibujos de los gasterópodos, de todos estos bichos que él nos enseñaba, y yo creo que quizá por eso pues soy lo que soy ahora, que soy pintor, estudié Bellas Artes. Y como anécdota que siempre recordaré, se le hizo un homenaje y de repente, pues como 30 años después, un chaval que ya era un hombre, pues llegó con unas yemas de Ávila del día. Se levantó y se las dio a mi padre. Mi padre en la cena se quedó así. Dice, pero bueno, ¿y esto por qué? Dice, ¿no se acuerda usted, don Félix, que cuando hicimos el viaje de fin de curso del octavo de EGB, usted había comprado unas yemas de Ávila a su señora y los alumnos se las quitamos, se las robamos y nos las comimos? Dice, pues yo me he molestado en irme a Ávila hoy y a comprar unas yemas del día y que usted se las dé a María Ángeles, a su señora.
Oye, por lo que has dicho, Guillermo, tu padre trabajaba más que dando clase, ¿no? Quiero decir, sí, que se preparaba las clases, que hay... A veces no pensamos en eso cuando pensamos en los profesores.
Se preparaba muchísimo las clases. Yo recuerdo terminar el colegio y yo estudiar y en el despacho mi padre estar todo el día haciendo dibujos, bueno, antes no había ordenadores, pero esto de las proyecciones sobre plástico, no recuerdo cómo se llamaban.
Elisa, Madrid, buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos, amiga.
Os quiero porque me alegráis las mañanas.
Muchísimas gracias. Tú sí que nos las alegras a nosotros. Estás ahí.
Bueno, yo voy a contar una historia rápida, más rápido que pueda, porque es muy larga. Una chica que tiene 45 años ahora, que nació con hipoxia de parto, paralítica cerebral. Uh-huh. Le afectó en motricidad el 93%, o sea, que era un vegetal, incluidos los músculos faciales. Entonces, ni mamaba, no habló hasta los 4 años y pico, no se movía, y nos dijeron, la llevamos a muchos centros neurológicos, los mejores que conocimos, y nos dijeron que siempre que sería tonta, que de remate, que no hablaría nunca, que no andaría nunca, y que la quisiéramos mucho, la tuviéramos ahí. Entonces nos pusimos a trabajar, a investigar y a no conformarnos. Y al final, resumiendo, esa chica ha hecho 2 veces el Camino de Santiago, con su mochila a cuestas como todos, es profesora de educación especial, o sea, pedagogía terapéutica, se llama ahora, porque dijo que decidió que quería dedicarse a que a los niños con problemas gordos les trataran como habían sacado adelante a ella. Es fisioterapeuta por la Complutense, profesora de educación especial, y tiene un curso de psicopedagogía que le dieron beca en comillas, y un montón de cursos de su trabajo. Trabaja desde hace 11 años como profesora de educación especial. Y bueno, y entonces el problema era que la admitía en un colegio que no fuera un parking de niños con problemas. Yeah. Que no sacaban nada. Lo conseguimos, y ese colegio fue Estudio 3, que benditos sean todos. Y después conseguimos, pero claro, eran niños, como dijéramos, como de educación especial. Uh-huh. Pero conseguimos cifra básica y había que buscar otro colegio. Entonces nos costó horrores encontrar, porque rechazaban todas partes, porque el proceso era poco a poco, de cómo está ahora a cómo fue progresando, pues estaba primero hemipléjica, después ya fue recuperando y tal. Entonces la admitieron en el Colegio María Inmaculada de Río Rosas, que también bendita.
En Madrid, ¿no?
En Madrid, sí. Uh-huh. Y después entró en la Complutense con 7,7 de media, hizo profesora de educación especial con la especialidad, hizo fisioterapeuta, o sea, en escuela pública, claro, y después hizo el curso este, en comillas, y ahora se dedica a esto, a educación especial, pero es interina, siempre anda de un colegio para otro. Claro. Ha estado con niños de integración de todo tipo, o sea, con síndromes de muchos tipos, con paralíticos cerebrales, con hiperactivos, de todo, las cosas más variadas.
Y todo eso, Elisa, como nos decías, partiendo de un desahucio prácticamente cuando nació.
No, prácticamente no, total. Tenéis un vegetal y ahí está.
Gracias, amiga. Alfonso, Madrid, buenos días.
Hola, buenos días.
Adelante, Alfonso.
Sí, pues a mí me gustaría contar una historia así de beta cómica. Yo tenía 15 años y el año anterior había sacado matrícula de honor de media, y me sacó un profesor de matemáticas a hacer un problema, y entonces estaba haciendo de una determinada manera, y entonces el profesor me dijo, pero eso no se hace así, pero chaval, pero ¿tú de qué pueblo eres? Entonces yo me quedé así, y le miré al profesor como diciendo, esto es una falta de respeto impresentable, que usted no puede hacer esto. Y me senté y le dejé de hablar directamente durante semanas. Entonces el profesor luego pidió disculpas, diciendo que era un poco una broma y tal, pero para mí me pareció totalmente inaceptable. Hasta que me enteré que era mi vecino, y era amigo de mis padres y del de enfrente. Y me estaba saludando a mí, como diciendo, ¿qué pasa, vecino?
Gracias, Alfonso. Héctor, Valencia, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos,
pues mira,
amigo,
yo quería hacer una especie de doble homenaje. Por un lado, a mi abuelo, que fue mi maestro durante unos años, pero también fue el maestro de mi madre, de mi padre, de mis tíos e incluso de mi otro abuelo. Y por otra parte, pues hacérselo a mi mujer, que también es maestra de educación especial, y la verdad es que están muy muy mal vistos, muy mal mirados. Los niños de educación especial no tienen libros de texto y todo se lo tienen que currar los profesores en casa y hacerles todos los trabajos, plastificarlo, imprimir. Los niños de educación especial no tienen libros de texto y todo se lo tienen que currar los profesores en casa y hacerles todos los trabajos, plastificarlo, imprimirlo, hacerlo todo en casa, siempre buscando información, siempre poniéndose al día sobre autistas, sobre síndrome de Down, y haciendo cursos para reciclarse continuamente. Y además de todo eso, todos los problemas al final se los llevan a casa y están muy mal mirados, y me sabe mal.
Pedro Badajoz, buenos días.
Hola, buenos días, Juan Ramón.
Cuéntanos, amigo, gracias.
A ver, mira, pues Juan Ramos, yo tuve un maestro, bueno, tuve varios maestros, pero un maestro pues me quedó marcado porque era un maestro que explicaba muy bien las cosas, nos daba unas teorías en la cual nos enterábamos muy bien. Y él era una persona con una gran personalidad y bueno, él tocaba mucho el tema de la familia. Y bueno, él nos explicaba pues cómo unir a la familia, cómo unir a los padres si había problemas, y aquello a mí me marcó. Y es un maestro que me quedó a mí marcado por eso. Y hace unos 2 o 3 años le localicé por teléfono y ahora pues me felicita en Navidad. Lo cual desde aquí es para él.
Gracias, Pedro, desde Badajoz. You wanna know more about me. I'm the girl who's kicking the coke machine. I'm the one that's honking at you, 'cause I left late again. Hey, 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 'cause you see I want you by the way I push you away. Yeah, don't judge me tomorrow by the way I'm acting today. Tangled up in me. You wanna know more about me. Gotta know reverse psychology. I'm the reason why you can't get to sleep. I'm the girl you never get. Just quite what you see. Hey, hey, hey. 'Cause you see I want you by the way I push you away. Yeah, don't judge me tomorrow by the way I'm acting today. Make the words up with the actions. Do it all for your reaction, yeah. Hey, hey. Get tangled up in me. Girl that's sweeping you off your feet. Hey, hey, hey. 'Cause you see I want you by the way I push you away. Yeah, don't judge me tomorrow by the way I'm acting today. Make the words up with the actions. Do it all for your reaction, yeah. Hey, hey. Get tangled up in me.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Ya hemos escuchado a nuestros oyentes cómo han vivido la vuelta al cole, cómo la vivieron en su infancia. Y ahora nos vamos a Julia en la Onda, que también ha tocado el tema de la vuelta al cole, los distintos puntos de vista sobre la educación española. Y también ha hablado con el candidato al Global Teacher Prize, César Bona, y la periodista Inés García Albí.
El año pasado tuvo lugar un fenómeno curioso, que es que un maestro de escuela se convirtió en portada en los periódicos, salió en los periódicos, estuvo en las radios, fue invitado a espacios de televisión con mucha audiencia y, insisto, era un maestro de escuela. Era César Bona. En aquel momento era candidato al Global Teacher Prize, a ese premio al mejor maestro del mundo, ¿no? No se lo dieron el premio, pero su nominación pues le permitió dar a conocer otra forma de ejercer la enseñanza, la docencia. Y hoy la explica en un libro que se llama La Nueva Educación. ¿Qué tal, César? Buenas tardes.
Julia, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo viviste todo aquello? ¿Cómo viviste convertirte durante unas semanas en una estrella mediática? Fue un ratito, pero fue un ratito que se te pudo hacer incluso largo, ¿no?
En realidad ya son 8 meses y todavía no hemos parado, ¿no? De ir adelante, de ir a ciudades, de visitar maestros y maestras, de ver a cientos de maestros y maestras que hacen cosas muy, muy bonitas. La verdad es que fue con muchísima intensidad. Yo creo que realmente no lo he vivido tal y como se ha vivido desde fuera, ¿no? Porque no daba tiempo a vivirlo realmente.
Ya. También tenemos a Inés García Albí. ¿Qué tal, Inés? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No es docente, es periodista, pero ha dedicado una buena temporada a hacer una radiografía, podemos decir, de la educación en España. Y también la ha escrito en un libro que se llama Cuestión de Educación, un viaje por la enseñanza española. ¿Qué hace? Pues entrevistar a un puñado de profesores, de alumnos, de familias. Claro, lo raro es que no hayas entrevistado a César Bona, Inés.
Me ha faltado César, una pena, César, porque...
¿No os conocíais?
No, no nos conocíamos. Y mira que he viajado para este libro, y mi libro está lleno de historias positivas, ¿no? Que yo también creo que los maestros y la enseñanza, la mayoría de las veces viene por actitudes negativas, y los titulares siempre son negativos.
Cierto, sí.
Y lo que recoge mi libro son los defectos, que los hay, pero también las virtudes, ¿no? Y tu historia, que hay algunas también en el libro, que te digo que lo leas, porque te va a gustar.
Tenéis que intercambiaros los libros.
Los tenemos que intercambiar.
Sí, enviároslos, sí. Dedicados, y os lo leéis.
Y yo he aprendido eso, ¿no? Me acerqué a la educación y la enseñanza, y me fui a las aulas y me senté en diferentes tipos de colegios y entrevisté a un montón de gente que, los maestros y los profesores que están tan vilipendiados en la actualidad, pues hay gente que se deja verdaderamente los cuernos, que también hay los otros, ¿eh? Pero que son los que salen.
Oye, son libros endogámicos, quiero decir. El libro de César Bona, La Nueva Educación, cuando lo escribiste, ¿pensabas en quién, César? ¿En otros maestros? Y luego le preguntaré lo mismo a Inés, si esta cuestión de educación también es, digamos, para el mundo docente, o puede ir más allá. Porque, hombre, a chicos y chicas muy, muy peculiares tienen que ser para que tengan interés por un libro así, ¿no? Pero igual, sí, para padres pensáis que también, no lo sé. César.
De hecho sí que yo insistí mucho, porque a mí me apetecía utilizar un vocabulario que fuera válido y fácil para todos. Entonces, no es solo para maestros y maestras, es padres y madres, para que vean precisamente que, bueno, ahí hablo de cosas que parecen obvias, pero que a veces se nos han olvidado. Entonces, es para que la gente recuerde que hay que escuchar a los niños, que los niños están hechos de curiosidad, de creatividad, que hay que exprimir eso para que ellos crezcan también como personas, y que hay que implicarles en la sociedad. Entonces, yo creo que es válido para todos, ninguna duda.
Yo también, yo es para todos. Además, creo que la educación nos tiene que importar a todos, no solamente a los padres, a las madres, sino como país, y a los empresarios, que tienen que contratar a los trabajadores, que tienen que estar educados y que tienen que estar formados. Mi lenguaje también es de reportajes, una road movie, y entonces creo que lo tenía que, es para todos los públicos, y para saber lo que está ocurriendo y dejarnos ya de las eternas luchas, que es que a veces yo, cuando empecé este viaje, digo, no puede ser que sigamos hablando de esta pelea de trinchera entre una cosa y la otra, ¿no?
Vamos precisamente, a... sí.
¿Cuáles son las estrategias que convierten, por ejemplo, a César Bona en el mejor maestro de España? Y por eso compitió para ese premio. Si tuvieras que definirle rápidamente, César.
Bueno, digamos, a ver, esto de mejor maestro de España siempre me causa cierta incomodidad, ¿no? Porque yo digo
no
que
extraña,
hay muchísimos.
No me extraña.
Sí, que hay muchísimos que hay muy buenos que siguen siendo anónimos. Entonces, digamos que lo que yo hago es invitar a los niños a participar en la sociedad. De hecho, si queremos una sociedad mejor, tenemos que empezar en la escuela. Tenemos que empezar a escuchar a los niños, y es lo que yo hago, ¿no? Les escuchas, les animas a usar esa curiosidad y la creatividad que es su esencia, que he dicho, ¿no? Y claro, si partimos de ahí, ya existe motivación, porque les hace ser ellos mismos. Entonces, se trata de hacer de la escuela un lugar donde les apetezca ir.
El niño que molesta, dice César en su libro que es el gran reto de los maestros, ¿no? Es decir, tú entras en una clase y te encuentras con un crío o una cría que no tiene ningún interés por aprender, y que, por tanto, molesta a los demás, molesta y perturba el aprendizaje de los demás, y claro, hay que intentar llegar a él. Hay una historia que cuenta César, la historia del escupitajo, que me parece interesante que compartas con los oyentes, César.
Sí, la verdad es que aprendí muchísimo en aquel instante. Era yo entonces, igual hace 10 años, había repartido unos exámenes, y un niño, Sergio, había suspendido. Y dije, bueno, pues esta es tu nota, es el resultado de tu esfuerzo. Así que el niño salió, yo salí también detrás de él, y yo solía aparcar la moto pues a 100 metros de la escuela. El niño iba directo como un cohete a la moto, se paró y ¡zas! Le echó un escupitajo, ¿no? Digo, lo cogí yo ahí y él se puso blanco. Y dice, ¿qué ha sido sin querer? Bueno, pues límpialo sin querer, ¿no? Digo, y el caso es que estuve hablando con él porque ese niño este año había suspendido inglés, había suspendido ciencias, repitió curso. Y al año siguiente lo primero que hice fue sentarme a hablar con él de nuevo. Dije, a ver, ¿a ti qué te gusta hacer? Y bueno, le gustaba escribir cuentos. Le propuse que todas las unidades que yo tenía que dar, él las transformara en cuentos y que se las explicara a los compañeros. Este niño ese año sacó un notable y aprobó absolutamente todo. Y cuando fue a por las notas dijo, César, gracias por haberme dado tantas oportunidades. Y me hizo aprender que sí, lo que tenemos que hacer muchas veces es escuchar más a los niños, no intentar transformarles, sino ver qué es lo que necesitan.
¿Cuántos niños no se torcerán por un mal profesor en determinada asignatura, ¿no? Hay niños que cambian de pronto de vocación, hay niños que hasta los 12, hasta los 14, 15 años quieren ser una cosa y de pronto a los 15 tienen un mal profesor de una materia fundamental para esa carrera y cambian de tercio. Es que estamos hablando de los maestros y los profesores, de personas importantísimas para la vida de un individuo.
Muchísimos, hay muchísimos.
La influencia de un maestro, de una maestra es... Bueno, no somos conscientes realmente de siendo maestros, de lo que podemos influir en los niños y los maestros, de la importancia que tiene nuestra profesión también.
No, es que influye en todo, ¿no? Todos hemos tenido un buen maestro y un mal maestro. Yo iba de paciencias, me encontré con un maestra de física horrible y acabamos la mitad de la clase de COU de mi esto en historia porque teníamos un profesor maravilloso que nos hizo amar la historia, ¿no? O sea, es que
es tremendo eso, ¿eh? ¿Cómo pueden cambiar nuestro futuro?
Es fundamental, pero mira, sí. El niño escupitajo de César es un niño recuperado, es un niño que ahora ya, no, yo creo que ya no se le pondrá nada por delante y acabará y, ¿no? Y hay muchas historias así, hay escuelas que las hacen por teatro, otras, siempre con la creatividad como fondo, también, ¿no?
Sí, y además hay de añadir ahí también que ya no solo los maestros que tuvimos, sino los propios compañeros o compañeras que ahora tenemos, ¿no? Que hay verdaderos faros. Y que yo me acuerdo cuando empecé, tuve la suerte de conocer a dos maestros, que uno nos dejó hace un tiempo y el otro pues se jubiló ya, ¿no? Pero yo cuando les veía rodeados de niños y los niños felices, yo decía, yo cuando tenga su edad, yo quiero ser como ellos. Y ha sido el faro que me guía para ir así, ¿no? Y ser feliz en mi trabajo.
Aquí hay un oyente que se llama Álvaro que dice, soy pareja, nieto, sobrino, primo, hijo y hermano de maestros. Os quiero, no os desaniméis. Sois el caldo rico del guiso social. Mira, qué forma tan chula de acabar,
sí,
¿verdad?
Qué bien, muy bien.
Esa forma de acabar. Bueno, recuerden, César Bona, que fue aspirante a ese Global Teacher Prize con la nueva educación y cuestión de educación, ese viaje, esa road movie por la enseñanza española de Inés García Albi. Recordad que tenéis que intercambiaros el libro, sí. Leeros y demás y haceros comentario de texto, ¿eh?
Luego te llamo, César.
Vale.
Muy bien.
Gracias, hasta luego.
Un placer, adiós.
Un beso.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Como no todo va a ser sufrir y no todo va a ser ir al colegio, nos vamos a dar una vuelta por el Camino de Santiago con Gente Viajera con Esther Eiros.
Nava Castro, directora de Turismo de la Xunta de Galicia. Buenas tardes, señora Castro.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Un Camino de Santiago que va a ser embajador honorario de la marca España, entre otras muchas cosas.
Sí, la verdad, pues hemos sido elegidos y distinguidos como embajadores de la marca España dentro del ámbito institucional y que para nosotros es un orgullo, es una distinción más después de ser itinerario cultural europeo, patrimonio mundial y, por supuesto, premio Príncipe de Asturias a la Concordia. Esto pues nos se acumula más pues para seguir reconociendo públicamente lo que supone el camino y lo que significa el camino para tanto para Galicia como para España.
Bueno, creo que la ceremonia de entrega tiene fecha ya el 12 de noviembre en la ciudad de Madrid, si no me equivoco, y esta acreditación concedida al Camino de Santiago de manos de los Reyes de España pues será recogida por la directora general de Turismo de la Xunta de Galicia. Es un acto precioso, pero sobre todo un acto que habla de la importancia del turismo en Galicia.
Efectivamente, y sobre todo eso, que para nosotros pues es una satisfacción y un orgullo por recibir de manos de los Reyes de España esta distinción y que en realidad pues se une una vez más a la gran popularidad del camino, que atrae cada año a miles de turistas y de peregrinos de todo el mundo, porque estamos hablando de que vinieron el año pasado de más de 150 nacionalidades distintas, y que además estos peregrinos, pues yo creo que tenemos algo especial en el Camino de Santiago, que nos distingue del resto de los caminos, porque se familiarizan y se vinculan de por vida tanto a la cultura entre ellos como a la gastronomía pues española, ¿no? Yo creo que el Camino de Santiago tiene esa gran fortaleza pues para haber obtenido esa distinción de la marca España, porque hablando del Camino de Santiago, pues tanto Galicia como España pues se identifica y se localiza internacionalmente.
Además, Galicia, señora Castro, Galicia está de doble enhorabuena, porque en el mes de julio ha registrado el incremento de viajeros más elevado del conjunto del Estado, consiguiendo un máximo histórico, así podemos decirlo, ¿no?
Sí, fuera de los años jacobeos y ya por encima del año jacobeo, pues este último julio hemos registrado esos datos históricos de más de 670.000 turistas, un 19% más que el año pasado, y en pernotaciones pues más de casi 1,5 millones de pernotaciones en el conjunto de Galicia para solo ese mes de julio. Y con respecto al gasto del turista internacional, pues también estamos hablando de unas cifras que para nuestra comunidad autónoma son muy significativas, porque son pues 117 millones de euros que han dejado los turistas, solo los internacionales, en nuestra comunidad autónoma, y que ayuda muchísimo pues a equilibrar nuestra economía y a la balanza de pagos.
También importante y vinculado al Camino de Santiago, ya que estamos hablando de él, es el hermanamiento con el camino de peregrinación japonés, Shikoku Genron, si lo he dicho bien. Ustedes han tendido la mano a los nipones para que ese camino sea declarado Patrimonio de la Humanidad.
Sí, y para nosotros, después de haber pues ya mantenido una vinculación muy estrecha con Japón, con la prefectura de Wakayama por el camino Kumano-Kodo, pues en realidad esto nos ayuda a seguir estrechando más los lazos de amistad entre el país Japón y las prefecturas, las cuatro prefecturas de Shikoku Genro, que es un camino que recorre pues más de 1.300 kilómetros de una manera circular y que se pueden divisar, bueno, se pueden recorrer gracias a ese camino 88 templos de la religión budista, y que por supuesto para nosotros pues es un paso más para seguir avanzando en las relaciones internacionales y además, bueno, pues en seguir siendo un referente internacional, porque ellos también quieren aprender de nuestra experiencia, de todo lo que hemos llevado de todo lo que hemos trabajado en favor del camino, con nuestra red de albergues públicos, con el mantenimiento y seguir pues mejorando esos servicios para todos los peregrinos que se acercan hasta Galicia. Y para nosotros en realidad pues ha sido también una satisfacción y un logro el poder volver a firmar con otras prefecturas de Japón pues un acuerdo semejante.
Los trenes turísticos evidentemente ayudan a que la gente viajera que se acerca a Galicia pueda recorrerla entera en busca de esa excelente gastronomía, que ayer usted inauguraba la novena edición del producto turístico que combina esa cocina gallega, y leo la noticia literalmente en la prensa de hoy, y alojamiento, y que arranca ya el próximo fin de semana ese otoño gastronómico en el que han participado más casas rurales que nunca, ¿no?
Sí, y que estamos sinceramente pues contentos, porque han participado las casas de turismo rural, pues participaron casi 90 casas de las cuatro provincias gallegas, y que cada una de ellas pues muy entusiasmadas y volcadas con esos menús gastronómicos que se vuelcan para atraer al turista y para que, bueno, incluso a los propios gallegos, pero que se muevan del norte al sur y del este al oeste, ¿no?, conociendo toda nuestra riqueza gastronómica y nuestra riqueza rural, porque cada zona, como usted bien sabe, pues es distinta en Galicia. No es lo mismo disfrutar de una gastronomía típica del Caurel con la gastronomía típica de la Ribeira Sacra. Son zonas totalmente distintas e igual de encantadoras, ¿no?, y que te pueden llegar a maravillar desde, y sobre todo en otoño, que en Galicia pues esos colores, esa diversidad de color otoñal, pues es algo que también no se debe perder ningún turista o ninguna persona de España para poder disfrutar de nuestro entorno paisajístico y con esa diversidad de colores otoñales.
Nava Castro, directora general de Turismo de la Xunta de Galicia, muchísimas gracias. Iniciamos temporada en Gente Viajera, pero ha sido un placer poder felicitar a Galicia a través de su persona por esa entrega que va a tener lugar el 12 de noviembre en la ciudad de Madrid, por los Reyes de España, el Camino de Santiago, embajador honorario de la marca España, y que usted va a recoger. Así que muchísimas gracias y una invitación, supongo, como usted hace siempre, a la Gente Viajera de España para seguir viajando, para disfrutar de ese otoño gastronómico que acaba de presentar Galicia ayer y que comienza el próximo fin de semana.
Sí, pues muchísimas gracias y invito a todos los oyentes a que disfruten de un fin de semana en Galicia y disfrutando de este otoño gastronómico y sobre todo pues en un entorno de rural que se complementa perfectamente. White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, a taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent, long nights, strange men. And they say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream the worst things in life come free to us, 'cause we're just under the upper hand. I'm going mad for a couple grams, and she don't wanna go outside tonight. And in a pipe she flies to the motherland, or sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. Ripped gloves, raincoat, tried to swim, stay float, dry house, wet clothes. Loose change, banknotes, weary eye, dry throat, cool girl, no phone. They say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream the worst things in life come free to us, 'cause we're just under the upper hand. I'm going mad for a couple grams, but she don't wanna go outside tonight. And in a pipe she flies to the motherland and sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. An angel will die covered in white, closed eyed and hoping for a better life. This time we'll fade out tonight, straight down the line. We're all under the upper hand, I'm going mad for a couple grams, and we don't wanna go outside tonight. In the pipe fly to the motherland, or sell love to another man. It's too cold outside for angels to fly. Angels to fly.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Maravilloso ese Camino de Santiago y maravillosa la canción de Ed Sheeran que acabamos de escuchar, ese de A-Team. Nos vamos a la Rosa de los Vientos. Vamos a inaugurar la sección de la era digital con Alex Fidalgo y hablamos esta semana, fin de semana pasado, de los drones asesinos.
Vamos a hablar ahora de drones, ¿no? Que lo hemos comentado anteriormente. Bueno, pues ahora volvemos a hablar de drones, de esos aviones, helicópteros, etcétera, etcétera, que se están utilizando tanto y que, bueno, que también responden a esta era digital y que nos formulan muchas preguntas a nivel legal, por un lado, y a nivel también del uso, por otro,
¿no? Pues sí, Bruno, no dejamos de hablar de autómatas, de drones, en este caso drones secretos, con los que Estados Unidos busca matar a los líderes del Estado Islámico. La CIA y las Fuerzas de Operaciones Especiales unen sus fuerzas en esta misión para ejecutar a los máximos responsables del grupo yihadista, según publica el diario The Washington Post. Según el prestigioso rotativo, la campaña de la CIA tiene como objetivo identificar y eliminar objetivos específicos sospechosos de terrorismo. Este programa clandestino está haciendo sobrevolar drones sobre territorio sirio y es responsable de la muerte de algunos jefes de Estado Islámico, como el militante de origen británico Junaid Hussain, uno de los arquitectos del uso de las redes sociales para promover ataques en Estados Unidos. Dice también The Washington Post que la decisión de implicar a la CIA y a las Fuerzas de Operaciones Especiales refleja la creciente preocupación entre los dirigentes de la lucha antiterrorista en Estados Unidos sobre el peligro que supone el Estado Islámico, así como la frustración por la ineficacia de los ataques convencionales para minar la fuerza del grupo.
Está siendo protagonista en este último año el Estado Islámico de noticias terribles, además de la destrucción de vidas humanas, que es lo más importante, un poco también la destrucción del legado histórico, arqueológico que existe en muchas partes del mundo. Los drones intentan y hacen esas operaciones por un lado, pero yo no sé si ese es el remedio para acabar con el terrorismo. Hay muchísimas otras cosas.
Cuán precisos son los drones, etcétera, etcétera.
Desde luego que sí. Tenemos muchísimas apps en el móvil, miles de apps, bueno, no sé si miles, pero ¿quién no tiene unas cuantas decenas de aplicaciones en el móvil, de las cuales al final usa 3 o 4? Pero ciertamente es una de las grandes novedades del mundo digital y de esta era en la que vivimos.
Pues fíjate, te voy a hablar de una que es muy especial y cuyo responsable es muy especial también, porque se trata del fundador de La Bruixa d'Or, de Xavier Gabriel. Es el dueño de la administración de... La conoces, ¿verdad? La Bruixa d'Or. La administración de lotería más famosa de España.
Un tercio de todos los números vende.
Y ha repartido muchísimos premios y muchísima suerte entre los españoles. Pues este hombre se lanza al negocio de las aplicaciones móviles. Y uno podría imaginarse que es una aplicación esta de Xavier Gabriel para no guardar cola en la puerta de su administración, por ejemplo. Es lo primero que nos puede venir a la cabeza, que tendrá algún tipo de uso de este tipo. Pues no, es todavía más útil y mucho más plausible, si me apuras. Se llama Spotter Bike y su función es evitar accidentes entre vehículos y bicicletas. Fíjate, Spotter Bike advierte a los conductores de la presencia de ciclistas cercanos a su vehículo con una señal, creo que es Bike, es la señal que emite, que no interfiere en su seguridad al volante. De este modo, la aplicación ofrece la posibilidad de anticipar cualquier maniobra de conducción, como, por ejemplo, pues reducir la velocidad ante la presencia de ciclistas, especialmente en los puntos más sensibles, como curvas, túneles o cruces sin visibilidad. Gracias a su sistema de geolocalización, Spotter Bike también permite conocer la posición exacta de los usuarios en el mapa, y no solo eso, sino que los identifica con un símbolo. Es decir, si es un coche con un coche, pues, y si es una bicicleta con una bicicleta. Así que bueno, desde aquí, desde La Rosa de los Vientos y desde la era digital, enhorabuena a Xavier Gabriel por esta aplicación más que necesaria y que seguro que evitará más de una desgracia en la carretera.
Fíjate, tenemos muchos casos de ciclistas que han fallecido atropellados por coches, y esta iniciativa de Spotter Bike, así se llama, Spotter Bike, del creador de la Bruixa d'Or, de la Bruja de Oro, esta administración de lotería, bueno, pues ha decidido reinvertir todo lo mucho que ha ganado en esta aplicación, que me parece estupenda, ¿eh?
Estoy de acuerdo contigo.
La movilidad en bicicleta además se está convirtiendo en los últimos tiempos en muy importante en algunas grandes ciudades y en prácticamente todo el país, así que es muy necesaria esta aplicación, desde luego que sí, y va a salvar muchas vidas, que es lo importante de esta era. La era digital tiene que ayudar al ser humano a mejorar. Bueno, pues este es un buen ejemplo de ello, ¿no?
Pues sí, sí. Además, bueno, últimamente, como tú dices, están proliferando mucho, desgraciadamente, los accidentes que relacionan pues ciclistas con vehículos de motor. Me imagino que, bueno, porque ahora la vida sana, gracias a Dios, por decirlo de alguna manera, está de moda. y son muchos los que se hacen a la carretera con sus bicicletas y se necesitan, sobre todo ahora, este tipo de aplicaciones.
Y gente que va al trabajo en bicicleta porque ha decidido que es lo mejor, que tiene carril bici, que el carril bici tiene que estar en todos los sitios y en todas las grandes ciudades.
Esto se hacía en Holanda hace ya muchísimo.
Bueno, exacto.
En los Países Bajos.
Exacto, en los Países Bajos, bueno, te encuentras bicicletas a miles y miles.
Sí, sí.
Y sobre todo en Holanda, en la capital, en Ámsterdam, te las encuentras las bicicletas. Bueno, hay 4 coches y 4.000 millones de bicicletas.
Qué maravilla, ¿no?
Desde
maravilla,
luego que
qué ambiente
sí.
más bueno.
Pues es un ejemplo que tenemos que tomar y la ayuda de la era digital, pues es muy buena. En este caso, Spotterbike, lo recomendamos desde aquí.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Esta semana en Más de Uno nos acompañaban los chicos del grupo a capela Bivocal, que nos traen un resumen, y así lo va a ser durante todas las semanas, solo con sus voces. Un resumen a todo lo que ha pasado a lo largo de la semana. ¡Los escuchamos!
Hola, chicos.
Hola.
Bueno, pues ¿cómo van las cosas? ¿Cómo va vuestro último trabajo, ese 20 con nosotros?
Uf, pues a puntito de cerrar ya el disco, ya estamos ahí con los últimos detalles y bueno, pues vendiendo ya las entradas de lo que será la presentación, claro.
Bueno, esta semana el resumen, digamos que lo habéis dividido en dos partes. La primera tiene que ver con algunas cosas que nos han conmovido, como esa dramática foto del niño sirio muerto en la playa, que también imagino que se puede cantar, que se puede contar cantando, recrear así, ¿no?
Realmente son cosas complicadas de transmitir musicalmente, evidentemente, pero hemos querido hacer un guiño al pasado. Fíjate que cosas que se cantaban en el barroco tenían un trasfondo de significado que se pueden aplicar a las cosas que nos duelen y que ocurren hoy en día. Por ejemplo, esto que vamos a cantar es un aria de una ópera de Händel, de Rinaldo, y la letra es bien significativa porque se puede aplicar a estas cosas tan duras que vienen ocurriendo, los trenes que no pueden ir a ninguna parte, los niños que acaban arrojados en las orillas y el dolor en general, ¿no? Y la letra dice, deja que llore mi cruda suerte y que suspire por mi libertad.
Ve vocal, y más bien. Bueno, ve vocal, Augusto, Carlos, Juan Luis, Fermín y Alberto. Vayamos a otros terrenos en los que la política, desde luego, no va a faltar en el resumen de esta semana, ¿no?
La política y otras cosas, claro. Las cosas que pasan. Vamos a ver.
Pues cuando queráis.
Vamos allá.
Por orden del Papa Francisco se hace saber, durante el año jubilar, los sacerdotes podrán perdonar a las mujeres que aborten. Amén. Quizá cuando termine el jubileo, solo se absolverá del pecateo a las mujeres que mejor se porten. Amén. Amén. Pero amén con ciertas precauciones. Quedo porque lo valgo y es una comisión. Tú me presentas el contrato y después solo cuesta un rato hacer la adjudicación. La convergencia es una ciencia sin igual. A la hora de pagarte, no te olvides de quitarte el 3%, es mi parte. El 3% es mi parte. El 3%. Portero se ha escapado, tú no sabes la que ha armado, qué cabreo que llevan en el Madrid.
En Madrid.
El mercado se ha cerrado y el traspaso no ha llegado. Y De Gea ya no vuelve por aquí.
Por aquí.
Pues sí, que los ingleses no sueltan a David.
A David.
Y el chaval se vuelve loco porque va a jugar muy poco y la Eurocopa ya no puede disfrutar. Vaya plan, tendrá que renovar. El Manchester ya lo tiene atado, sí. En el ladrillo de Luis Van Gaal y la Edurne que no sabe qué hacer. Esto es un marrón, más que Eurovisión. ¡Hala, tía!
De vocal, muchísimas gracias, amigos.
Un placer.
Gracias, gracias.
Hasta la semana que viene, cuidaos mucho.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Esta semana también nos ha acompañado el cómico Joaquín Reyes. Presenta en Más de Uno su obra Viejóvenes.
Reír a carcajadas, tanto que no podamos parar. Reír un lunes a veces cuesta, pero ¿y reírse de uno mismo? A ti, eso es un ejercicio que tú ejecutas incluso en lo profesional muy a menudo, ¿no, Joaquín?
Sí, yo creo que es muy sano reírse de uno mismo. Y de hecho los cómicos tenemos que reírnos de nosotros para hacer reír a los demás. Y ya aprovechando por reírnos de otros, ¿no? Pero es, yo creo que eso es lo que hace que el cómico pueda decir según qué cosas.
Ustedes les sonará haberle visto en La Hora Chanante, en Museo Coconut, fibrilando Muchachada Nui. 12 años o más de trayectoria profesional.
12 años a lo tonto, Juan Ramón, tonto. Como quien dice.
Y ahora con un espectáculo que se llama Viejóvenes.
Sí, Viejóvenes. Estoy con mi amigo Ernesto Sevilla.
Uh-huh. ¿Estaba contigo en Muchachada Nui?
Sí, claro, claro. Llevamos desde la Hora Chanante juntos. Uh-huh. O sea, llevamos eso, 12 años. Haciendo muchos programas y muchos sketches. Y por eso, ahora que no tenemos un programa propio en televisión, pues hemos decidido llevar los sketches al teatro, cosa que nunca habíamos hecho.
¿Y qué es ser Viejóven?
Viejóven, pues, ¿sabes qué pasa? Es estar en ese limbo donde no has dejado de ser joven, pero ya vas empezando a madurar. Ahora la juventud se ha alargado tanto, porque antes la juventud era más o menos hasta los 30, ahora ya es casi a los 40, entonces la madurez se ha cortado, pasas de joven a viejo. O como dice Ernesto, ese momento en que le das la vuelta al jamón.
Yeah.
Y nosotros ya estamos en ese momento, en ese impas.
Viejoven, me gusta el término.
Porque eres viejoven. Eres viejoven. Eres viejoven. Tú eres viejoven.
Entonces le habéis mangado vosotros el concepto.
Sí, sí, claro. Debería haber empezado por ahí. Carlos Areces y Aníbal Gómez, amigos y miembros del dúo Ojete Calor, se inventaron esa palabra.
Ojete Calor.
Sí, Ojete Calor. Así se llama este grupo de música. Se inventaron el término Viejóven. Hice una canción y nosotros le hemos copiado el término y se lo hemos robado.
Ya, pero ellos han puesto algún problema, ¿no? Es una cosa amistosa.
No, ningún problema, ningún problema. Aparte, tienen una aparición en el espectáculo. O sea, tienen su pequeño momento de gloria.
El espectáculo sois vosotros dos, Ernesto y
sí,
tú.
Sí, somos Ernesto y vamos haciendo sketches en directo. Ponemos unas pequeñas piezas entre sketch y sketch para darnos tiempo a cambiarnos de pelucas y, en fin, y el atrezo, porque la gente verá que es una superproducción teatral.
Sí, sí.
Y bueno, también decir que los sketches, salvo dos sketches que hemos recuperado de la Archante y uno lo hemos reescrito casi entero, los demás son todos nuevos, o sea que la gente va a ver cosas fresquitas.
Lorenzo.
Sí, hasta ahora, Joaquín, el humor casi lo vieron monopolizó a los andaluces. Y de pronto llegué los manchegos, Mota, Millán, tú.
Eso le llama mucho la atención siempre a los
Es un fenómeno curioso porque comentábamos antes fuera de micrófono que Quevedo y Cervantes fueron los últimos, ¿no? Y entonces La Mancha era la albaceteña y darte casi. No hacerte reír, sino hacerte sufrir. Bueno, es curioso ese fenómeno.
Parece que ahora el humor manchego lo hemos empezado a hacer nosotros y hay que reivindicar figuras del humor como has dicho tú, Millán Salcedo, José Mota, José Luis Cólera de Cuenca y Pedro Almodóvar ha hecho grandes comedias y nosotros yo creo que más por una cuestión de cantidad que de calidad de repente parece que hemos empezado a poner de moda el humor manchego. Digo nosotros y me refiero a Ernesto Sevilla, Raúl Cimas, Julián López, Pablo Chapella, de la que se avecina, que somos todos de Albacete. Bueno, Julián López es de un pueblo de Cuenca, pero es manchego también. Y de repente es verdad que nosotros empezamos a utilizar ciertas palabras y cierto deje para hacer humor.
¿Te acuerdas de esto?
Yo estaba este verano en el sofá, reflexionando, viendo el Grand Prix.
Madre mía.
Cuando apareció mi novia y me dijo, cariño, ¿sabes dónde hemos ido este verano de vacaciones? Y yo, Yo es que a veces pongo en salvapantallas.
Esto hace muchísimo este
y me dice, cariño, ¿sabes dónde vamos a ir de vacaciones? Digo, no sé, si me lo vas a decir tú. Dice, pues quiero que vayamos al campo, a los picos de Europa, a la naturaleza. Digo, no, al campo no. Dice, es que nunca hacemos nada. Digo,
bueno,
¿cómo
pues
que no
esto, un amigo tuyo de Paramount, pues hace más de 10 años.
Más de 10 años. Y tengo que
¿te colocó nuevos cómicos?
Sí. Entonces Paramount, bueno, entonces ahora también, bueno, ahora se llama Comedy Central, pero siguen buscando cómicos cómicos jóvenes y en ese momento pues apostaron por mí y me dio la oportunidad de hacer monólogos cuando yo venía de, yo era ilustrador, ni más ni menos.
Oye, Joaquín, después de aquello de nuevos cómicos, ¿es cuando formáis el grupo de Muchachada Nui?
Sí, el grupo se va formando. En la Horcha antes estamos 5 años haciendo ese programa y ya pues se forma ese grupo formado por Carlos Areces, Raúl Cima, Julián López, Ernesto Sevilla, por supuesto, Pablo Chapella, y ya nos vamos a hacer Muchachada Nui y seguimos juntos. Y estamos otros 4 añitos haciendo ese programa también de pues de humor chichinabesco.
Y
porque no se puede definir de otra forma.
Y ahí están tus apariciones ahora en el intermedio.
Sí, sigo haciendo el intermedio. Rescató esa forma de parodiar, hacer personajes todos con acento manchego sin cambiar la voz. Ni
eso es lo que te decía antes de la singularidad, que a mucha gente no le llega.
Esa fue una de mis grandes.
De la casa.
Yo creo que la gran idea que he tenido, que era parodiar personajes sin imitar la voz. O sea, en vez de acercarme yo al personaje, lo que hacía era acercar el personaje a La Mancha. Y así he hecho cientos y cientos de personajes.
Lo bonito que
sí. Es verdad.
Por mi parte, con mucha sinvergonzonería, porque claro. Los imitadores dirán, oye, yo me estoy curando aquí la voz y este tío está haciendo todos con la misma voz. Y es verdad, tienes razón.
Oye, ¿eso es lo que lleváis al teatro? ¿Algo parecido? Y además con participación del público.
Sí. Bueno, lo que la gente ve en Viejo Jóvenes es algo parecido a lo que podría ser un programa de los que hacíamos en directo. Y al final nos gusta subir algún espontáneo a que cante con nosotros porque es muy bonito.
Sí, sobre todo para el espontáneo.
Claro, y así hace el ridículo con nosotros y se va a su casa más contento con las pitas.
Bueno, en Madrid, recorriendo toda España con este espectáculo, Viejóvenes. Joaquín Reyes con Ernesto Sevilla. Joaquín, muchísimas gracias.
A vosotros.
Ha sido un placer.
Igualmente,
hasta siempre. Y suerte.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Sky. cause your sky full of stars, cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do.
Son las 5 de la mañana, las 4 en la Comunidad Canaria.
Noticias en Onda Cero.
Buenos días. La OEA, la Organización de Estados Americanos, pide tener acceso a la sentencia que ha condenado a 13 años de cárcel al líder opositor venezolano Leopoldo López. La Unión Europea, Estados Unidos y diferentes organizaciones de derechos humanos piensan que esta condena es un paso más en la escala represiva del gobierno de Nicolás Maduro. Desde la cárcel, el condenado ha enviado una carta en la que pide a sus seguidores que no se rindan y les convoca a mantener la calma y a que participen en una manifestación el próximo día 19. Su abogado decía en Onda Cero que López escuchó la sentencia con entereza.
Con una entereza, con una fuerza, convencido de sus ideales, y dice, cuando se está levantando, que le ponen las esposas, dice, estas esposas me las están poniendo y me las dejo poner con orgullo, porque no me doblegué ante la justicia injusta. Y esta esposa no me las va a quitar ningún poder corrupto ni ninguna justicia injusta, me la va a quitar el pueblo de Venezuela por el voto el 6 de diciembre.
Esta madrugada, Nicolás Maduro ha anunciado que va a cerrar nuevas fronteras con Colombia, pero de momento no se ha referido a la condena de Leopoldo López. Los líderes iberoamericanos también guardan silencio, mientras que desde nuestro país el Gobierno y el PSOE han calificado de injusta la sentencia. El presidente Rajoy ha pedido la libertad para López y Pedro Sánchez condena sin paliativos la falta de libertad en Venezuela y ha dicho que va a promover una declaración de rechazo.
Que el Partido Socialista condena rotundamente y sin paliativos la destrucción de las libertades democráticas que se están produciendo en Venezuela como consecuencia del régimen de Maduro. Y en segundo lugar, que rechazamos la condena a un preso que ha sido encarcelado por sus ideas políticas, por su acción política, como Leopoldo López.
Del exterior también les contamos que en México el ejército ha encontrado 9 cuerpos enterrados en fosas clandestinas en el municipio de Alvarado, en el estado de Veracruz. Ahora un grupo de expertos va a intentar proceder a la identificación de los cadáveres. En nuestro país, asociaciones de derechos humanos, sindicatos y algunos partidos políticos han convocado para hoy manifestaciones para solidarizarse con los miles de refugiados que llegan a Europa. Las concentraciones van a tener lugar en Madrid, Barcelona, Sevilla y otras capitales bajo el lema por una política responsable europea. Bienvenidos refugiados. UNICEF denuncia que unos 2 millones de niños no pueden asistir a clase por culpa de la guerra en Siria y reclama fondos urgentes para atender a estos menores. Marisa Menéndez.
Son niños que huyen de una guerra que dura ya 5 años, de la violencia y de un día a día que consiste básicamente en sobrevivir. Desde UNICEF hacen un llamamiento a los líderes internacionales para que pongan en marcha medidas que les protejan y que les aseguren un futuro que cuando consiguen llegar a suelo europeo es más que incierto. Sandra Astete, especialista en política de la infancia de UNICEF.
Ellos dependen de otros, dependen de nosotros para poder tener acceso a protección, que es un derecho fundamental, y a poder acceder a estos procesos y derechos sociales básicos como es la alimentación, la vivienda, la educación, la salud y en general el acceso al agua y el saneamiento, que es un elemento clave para la supervivencia de las personas y en concreto de los niños y niñas.
La organización pone el acento sobre todo en los menores que viajan solos. 10.000 desde el inicio de la guerra son los que están más desprotegidos y corren el peligro de caer en manos de las mafias de trata de personas.
El gobierno va a destinar 13 millones de euros a entidades que atiendan a los refugiados cuando vengan en los próximos días. Y sepan también que hoy va a pasar a disposición judicial el principal sospechoso de la muerte de la peregrina americana en Astorga cuando realizaba el camino de Santiago. El sospechoso tiene 39 años y se llama Miguel Ángel. Fue detenido en un municipio de Asturias y tras confesar en una finca de su propiedad se ha localizado el cadáver de la peregrina Denise, ya en estado de descomposición. Ahora hay que practicar pruebas de ADN para confirmar la identidad. En el Eurobásquet, España se enfrenta en octavos de final a Polonia y en fútbol vuelve la Liga. Este sábado se van a disputar 4 encuentros, Español-Real Madrid, Sporting-Valencia, Betis-Real Sociedad y el partido de la jornada, que será el Atlético de Madrid-Barça. Los de Luis Enrique se examinan ante los de Simeone. El encuentro se lo va a perder Piqué, que está sancionado por insultos al árbitro, y se estrena en la Liga bajo la portería Ter Stegen. El entrenador azulgrana respeta al rival, dice que son 2 equipos muy competitivos a los que les gusta ganar.
No, yo veo que son
que somos dos equipos ganadores y luego con la identidad y la filosofía de cada club y de cada entrenador. Y a partir de ahí, al fútbol se puede ganar de muchas maneras, cada uno utiliza la que considera mejor, la que considera mejor por filosofía o por simplemente por el perfil de los jugadores que tiene. Y en ese sentido, Simeone ha demostrado que es un entrenador que gana títulos y yo también.
Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria.
Bartolomé Beltrán y los mejores especialistas contestan todas tus preguntas de salud.
Nunca hay un traumatismo igual que otro, ahí, ¿o hay algo más frecuente?
Bueno, en cuanto a traumatismo, habría que diferenciar el traumatismo cronoencefálico y otro es
un informe exhaustivo, claro, sobre el trasplante capilar. Doctora Guerra, usted se encuentra el 80% de su consulta. ¿Qué hace? ¿Cómo los trata?
Una vez que tipifico los factores...
Porque siempre traemos a los mejores especialistas para hablarnos, aconsejarnos. Póngase en buenas manos.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Segunda hora de nuestro programa. Tendremos a Penélope Cruz. Tendremos mucho humor. Nos iremos hasta Nueva Orleans. Y ahora vamos a arrancar con las noticias del fin de semana de Juan Diego Guerrero y el Minuto Económico.
Aquí está Ignacio Rodríguez Burgos, que nos explica hoy en un minuto qué tiene que ver la moneda china con el otoño.
En la economía internacional, tu divisa es tu bandera. El valor de la moneda refleja la fortaleza del país. El G20 está preocupado con una posible guerra monetaria. La devaluación del yuan chino, este pasado mes de agosto un 5%, provocó una guerra de guerrillas en los países emergentes, que son socios pero también competidores de China en el comercio mundial. Se depreciaron los pesos mexicanos y colombianos, el real brasileño, la lira turca, el rublo ruso, el rand surafricano y buena parte de las divisas asiáticas por temor a perder parte de sus exportaciones. Además, la continua rebaja del precio de las materias primas como el petróleo, hierro, níquel, aluminio, soja, azúcar o cobre está horadando las economías de los países vendedores de recursos naturales. No solo Venezuela, Rusia, Sudáfrica o Brasil están en recesión, entre otros países emergentes. Es que hasta naciones ricas como Canadá han caído en la contracción y otra, Australia, está al borde. Entre tanto, Pekín intentaba demostrar su poderío militar con un magno desfile y con maniobras marítimas cerca de las costas de Alaska, cuando todo el mundo cruza los dedos para que su transición a una sociedad de consumo no fracase. Pero hoy día también se teme que la subida de tipos de interés de Estados Unidos provoque una masiva salida de fondos de los países emergentes hacia la primera potencia mundial. El otoño nunca fue tranquilo y este año tampoco.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
No sé si saben que estos días la ciudad de Girona es el escenario de la sexta temporada de Juego de Tronos. Nosotros en Julia en la Onda hemos hablado con su alcalde sobre las molestias y los beneficios de convertirse en el plató de una serie de culto y esto fue lo que nos contó.
Vamos a ir a Girona, que se ha convertido en el escenario del rodaje de la serie y, como podemos imaginar, esto está afectando a la ciudad. De momento, seguramente para mal por las molestias, pero luego, a medio plazo, seguramente para muy bien. Vamos a hablar con su alcalde, con Carles Puigdemont. Alcalde, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted es fan de la serie o ha tenido que ponerse al día así a toda prisa, con toda urgencia?
Pues lo segundo, y de hecho aún no he tenido ocasión de ver ningún capítulo entero.
Pero alcalde, por Dios, no diga usted eso.
No sé, incluso me regalaron 4 temporadas y tengo que mirarlo porque...
Ya... No, ¿y no Pablo Iglesias?
No fue Pablo Iglesias, no. Bueno, ¿y fue un colega de RACU, Jordi Basté, que me lo regaló en directo. En
ya. Bueno, ¿y cómo han recibido el rodaje todos los vecinos de Girona? Porque creo que están básicamente en todo el casco antiguo, hay calles cortadas, hay algún comercio cerrado.
Sí, son zonas muy localizadas las que están muy afectadas, muy localizadas y además con planes alternativos para la gente que tenga dificultad de acceso. No hay en principio ningún problema grave de accesibilidad. Sí, es cierto, obviamente, que estos días, hasta el 16, que van a estar aquí rodando, esto representa un impacto en la vida ordinaria del barrio viejo que es considerable, pero creo que se ha recibido con una mezcla entre esto de inquietud por qué afectaciones concretas van a haber, pero sobre todo ilusión y expectación ante lo que es un evento mundial.
Y 1000 figurantes que tienen ustedes en el casco antiguo, además de todo el personal de la productora, que deben ser bastantes cientos.
Sí,
encima,
1000
figurantes, o sea, están ustedes rodeados por Juego de Tronos, ¿no?
Sí, además todos los, el efecto llamada de los curiosos que están viniendo estos días aquí en Girona, intentando robar alguna imagen que se pueda entrever en medio de las mallas que han puesto para que no se vea nada. En fin, hay una cierta excitación, pero es, yo creo que es una sana excitación.
Por cierto, ¿ha tenido usted que firmar alguna cláusula de confidencialidad o algo así, o no ha hecho falta?
No, yo en mi caso no, seguro que no, porque además no tengo
ni idea, no sabe usted. Idea, no. Usted se encuentra de cara a Arya Stark, a la protagonista, y no sabe ni qué cara tiene.
Yo ahora la he visto porque ha salido en los periódicos, pero la verdad es que no sinceramente podría estar al lado de alguien importante de la serie y no reconocerlo. Pero no, a nivel de ayuntamiento hemos intentado que funcionaran todas las cosas bien, que no hubiera ningún problema. No entramos en lo que es el contenido, sí que hemos visto que hay un caballo que sube y baja las escaleras de la catedral, pero
no. Qué bonito un caballo bajando la catedral o subiéndola. Por cierto, alcalde, esto a medio plazo seguramente espera la ciudad que sea una inyección económica, ¿no? De la gente que venga a hacer las rutas o los circuitos de Juego de Tronos en Girona.
Sí, porque esto ya ha pasado en ciudades que han acogido un rodaje similar o incluso de la misma serie en otros países y se ha producido este efecto. Y segundo, porque ya en esos momentos, a nivel de redes sociales, a nivel mundial, el nombre de Girona ya está asociado a Games of Thrones y, por tanto, es evidente que hay una expectación más allá de los mercados turísticos propios de la ciudad de Girona.
Muy bien. Antes de despedirle, alcalde, porque siendo usted como es el presidente de la Asociación de Municipios por la Independencia, de la AMI, hemos arrancado el programa diciendo que la abstención de Barcelona en Comú, la formación de Ada Colau, la abstención de esa formación ha hecho que no se sume Barcelona a la Asociación de Municipios por la Independencia, que, insisto, usted preside. ¿Cómo ha recibido el no de Barcelona?
Pues no ha sido exactamente un no, porque la propia alcaldesa al final ha dicho que no cerraban la puerta, que tendrían oportunidad de examinar esta petición en un momento más favorable.
¿Después del 27, según cómo vayan las cosas?
Bueno, esto ya depende de ellos, pero lo que sí es verdad es que ha habido una votación bastante clara a favor, no suficiente, pero bastante a favor, 17 votos a favor contra 12 en contra. Por tanto, no ha sido suficiente para aprobar la incorporación, pero es evidente que en el Pleno de Barcelona hay una voluntad política y ahí la alcaldesa pues ha dejado la puerta abierta para que podamos hablar y ver si hay algún tipo de incorporación, aunque sea como invitado observador en lo que es la vida de la AMI.
Está usted menos enfadado que Xavier Trías, que la ha acusado de esconderse, nada menos, señor Puigdemont.
Bueno, es que la AMI no le pertoca entrar a valorar las decisiones políticas. Somos muy respetuosos con las decisiones soberanas de cada pleno municipal. Nos hubiera encantado que se hubiera aprobado, pero vamos a seguir. No se ha cerrado la puerta.
Muy bien, señor Puigdemont. Puigdemont, dije bien, sí. Carles. Que vaya muy bien el rodaje de Juego de Tronos.
Gracias.
Hasta pronto.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Esta semana Juan Ramón Lucas en Más de Uno ha entrevistado a Penélope Cruz y al director de cine Julio Medem, que presentaban la película Mama. Una película que habla sobre el cáncer de pecho.
Pasado mañana se estrena en España la película Mama. Es una historia de la que, bueno, uno puede extraer muchas conclusiones, uno puede quedarse con unas cuantas ideas, pero en la que uno no va a poder sustraerse en ningún caso cuando la vea a un profundo impacto emocional. Es una película emotiva que trata un tema cercano y de una forma singular. Hablamos del cáncer de mama, con una Penélope Cruz que regresa al cine español como protagonista de esta película, dirigida por alguien que, bueno, pues también es de alguna forma un regreso esperado, Julio Medem, el director, que no volvió a hacer una película, si no me equivoco, desde Habitación en Roma hace ya 5 años. Penélope Cruz, Julio Medem, muy buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en vísperas del estreno, uno se pone nervioso, aunque sea un director, no sé, iba a decir casi de culto, un director referente en el cine español o una estrella internacional como Penélope Cruz.
Es que cada película es la primera.
¿Ah, sí?
Es que cada película es nuevo examen, claro que sí. Claro, yo me pongo nerviosa siempre.
Claro, porque es una búsqueda cada película y entonces intentamos
bueno, la propuesta de llegar a un sitio, que aún no sabemos muy bien cuál es, pero vamos caminando y vamos nos hacemos un paso, digamos, en un lugar de incertidumbre, con mucha, por supuesto, con mucha experiencia previa, pero también a la vez, pues, con bueno, no se sabe muy bien que a dónde vamos a llegar, ¿no? Entonces, creo que también es interesante que tengamos nervios, ¿no? No lo sabemos todo sobre el resultado. Nosotros estamos muy orgullosos de la película, eso sí, pero todavía falta por ver y por saber qué va a opinar el público.
Es un guión, es una historia que Julio Medem tenía en un cajón desde 2004. ¿Por qué la sacas ahora?
Desde 2006.
Desde 2006.
Estaba ya a la sombra de un cajón. Bueno, pues porque en un momento dado tenemos una conversación, Penélope y yo, en otoño del 2013, ¿no? Y interesada, en fin, bueno, pues de pronto existía la posibilidad de trabajar juntos y entonces recuperé, me acordé de este guión. Se lo pasé y le gustó muchísimo y me dijo: Julio, yo quiero protagonizar esta película y coproducirla contigo. Y a partir de ese momento, hace un año y medio, se puso en marcha este viaje, ¿no?, de Mama.
Ella es una de las productoras, efectivamente. Penélope Cruz es la protagonista. Yo he tenido la fortuna de ver la película antes del preestreno, que es hoy, esta noche, miércoles. Que se hace, por cierto, a beneficio con el apoyo de la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer, ahora hablaremos de la cuestión, y del estreno el próximo viernes, como decía antes. A mí me impactó. Me impactó la historia, me impactó la forma de contarlo, la sutil forma del director de acercarse a algunos momentos duros, problemas, realidades cotidianas de los pacientes de cáncer, pero me impresiona también, y permíteme que lo diga, Penélope, la interpretación. Yo no sé si tú has vivido esto de cerca, has hablado con personas, has convivido con personas, con pacientes de cáncer para interpretar a Magda.
Tanto como convivir, no. Pero bueno, trabajé con una doctora. Uh-huh. Que me informó, pues, a fondo sobre todos los procesos de la quimio, qué pasa, ¿no?, a nivel hormonal. En una mujer este tema también me importaba mucho porque de eso casi no se habla, ¿no? Cuando recibes una quimio muy, muy fuerte, qué pasa cuando se va la regla de golpe, o sea, cómo afecta eso al sistema nervioso, cómo afecta a todo, ¿no? Uh-huh. Y en una mujer son cosas que nunca se nombran, a no ser que hayas tenido, pues gracias a Dios yo no he tenido nadie a mi lado, ni en familia, ni amigos. Entonces todas estas mujeres, aparte de la doctora, mujeres que habían vivido la enfermedad o todavía estaban intentando recuperarse, algunas de ellas que también, una de ellas había vivido un embarazo mientras luchaba con la enfermedad. O sea, todos estos casos, para mí la película era cada día hacerla pensando en ellas, ¿no? En no defraudarlas a ellas, ¿no? Yo creo que en cada película tienes a alguien en mente a quien no quieres defraudar. Y en este caso eran ellas y ellas representaban a todas las demás, sí. Sí, porque me abrieron sus corazones. O sea, yo no había visto nunca de cerca, por ejemplo, las cicatrices, ¿no? Y no solo las cicatrices físicas. Cuando te sientas a hablar con un extraño, ¿no?, que deposita en ti toda esa confianza, ¿no?, con cosas tan salvajes que habían vivido y miedos tan profundos, muchas de ellas madres, con pánico a que sus hijos se quedaran sin madre, ¿no? Pues claro, fue tremendo. Ya la película es, siempre lo ha sido, un homenaje a ellas, ¿no?, a estas luchadoras.
¿Estás enferma?
Oh, estoy en el lado raro y malo de la estadística. Tengo cáncer de mama. Me están tratando en otro hospital, uno público. Pero tengo 70% de posibilidades de curación, ¿eh? 2 contra 1.
Como decía una conocida mía, hay que verla con clines.
Sí.
A la hora de interpretar, eso también lo sientes, te llega. Porque lo que transmite un actor, en este caso una actriz, en la pantalla, esa emoción, tienes que sentirla, tienes que sacarla de algún lado.
Sí, hombre, un personaje así hay que entrar a fondo y da mucho miedo, pero al mismo tiempo, pues los actores lo que queremos son personajes que nos asusten y personajes que representen algo nuevo y que den cuanto más vértigo mejor. Pero también estos personajes no lloran mucho. Llorábamos más los actores, exacto, en los pasillos que los personajes, sí, en escena.
Sí, y también habla de cómo un personaje concreto, que es Magda, que sufre esta tragedia, que la tragedia está de inicio y marca toda la historia, pero se habla de cómo ella reacciona ante lo que le pasa. y tiene, digamos, como una particular, tiene, bueno, es particular, también lo es la película, pues porque de alguna manera no, bueno, ella no se hunde, ella no lucha por el hecho de que está viva. Ella además tiene un, no sé, un carácter de quitarle gravedad a lo que le está pasando, y de alguna manera va creando alrededor de ella una especie de bueno, pues vamos a decir, de aprecio por la vida.
El próximo viernes se estrena Mama, con Penélope Cruz, con Luis Tosar, con un inmenso también Asier Etxeandía, que canta, yo no sabía que cantaba y que cantaba también. La voz es suya, ¿no?
Sí, sí, claro, es suya, claro. Y es tanto. Maravilloso cómo canta.
Sí, sí. Y Teo Planel, que es el que hace
de
Penélope Cruz. Oye, y llevas, si no me equivoco, desde Los Abrazos Rotos sin rodar en España. Cinco años.
Pero no, realmente no fue así, porque Venuto al Mundo yo también la viví como una película. O sea, era una coproducción con España. Y luego también, o sea, con este proyecto ya es como hace casi 2 años cuando empezamos.
¿No te has sentido
nunca
fuera?
No, porque vivo mucho tiempo aquí y nunca es una decisión de ahora me voy fuera 3 años, 4 años. Nosotros, o sea, como actores, por muy bien que te vaya, no puedes planear más allá de cuál es la siguiente película o las dos siguientes. Es imposible, porque todo cambia y... Yo siempre digo lo mismo, pero es que nunca me he ido. O sea, tengo la oportunidad de trabajar aquí y trabajar fuera, pues bienvenida sea esa oportunidad. Vamos. Estoy agradecida y seguir haciéndolo.
Gracias. Julio Medem, director, Penélope Cruz, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros y por contar esta historia. Mama, a partir del viernes en los cines. De verdad, vayan a verla. All along it was a
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Nos vamos a Te doy mi palabra con Isabel Gemio y con Antonio Martínez Ron, que regresa al programa para contarnos cuántos árboles hay en el planeta. ¿Se imaginan cuántos?
Quiero hablaros de un estudio muy interesante esta semana sobre el número de árboles en la Tierra. ¿Cuántos, Fernando, por ejemplo, cuántos árboles dirías tú, por decir una cifra, que tiene nuestro planeta?
¿Pero antes o después de la deforestación?
Ahora mismo, en este instante, más o menos.
Muchos, no lo sé, 10.000 millones.
10.000 millones, ¿te parece una cifra considerable?
Sí, bueno, pues casi a uno por cabeza.
Tiene 2 billones de árboles, perdón, 3 billones de árboles. El planeta tiene casi 8 veces más de lo que se pensaba, que es una gran noticia. Tocamos a 422 árboles por persona. Antes se pensaba que tocábamos solo a 61, o sea, es una estimación mucho mejor que lo que creíamos antes. Es muy interesante cómo se ha hecho el estudio, porque hasta ahora se tomaban imágenes por satélite, pero ¿cómo puede saber uno qué densidad de árboles tiene un determinado bosque? Es difícil. Bueno, las nuevas herramientas...
Igual que la policía mide las manifestaciones.
Sí, es algo parecido. Eso puse yo en Twitter. Dije 3 billones según los científicos, 100.000 según la delegación de gobierno. Pero fíjate, lo que han hecho es contrastar cientos de estudios a pie de campo donde se han hecho recuentos sobre el propio bosque de qué densidad de árboles hay, mezclando con nuevas herramientas matemáticas, se han elaborado un modelo y han visto que en realidad el número de árboles es mucho mayor, que la mayor condensación está en los trópicos, hay un 40% de los árboles están ahí, pero han visto también otra historia, que es que la evolución de esta población de árboles ha disminuido de manera drástica desde que existimos los humanos. Han disminuido en concreto en casi la mitad de los árboles que existían antes de que hubiera civilización. Y ahora lo estamos destruyendo, la población de árboles, a un ritmo de unos 15.000 millones al año.
Eso te iba a decir, los bosques tropicales están siendo diezmados en la Amazonía, en África, millones, en Borneo, en todas partes. 15.000
millones de árboles al año nos estamos...
¡Qué barbaridad! Pero eso no le preocupa a nadie. Yo entiendo que es un tema que a la gente le da igual, como lo del cambio climático.
Les parece demasiado abstracto. Exacto, pero cada vez lo tenemos lamentablemente más
cerca. Yo creo que sí preocupan, Isabel.
¿Tú crees?
Hombre, se habla mucho de la deforestación. Hombre,
y ahora con esto de la crisis ha pasado a un, yo qué sé, qué lugar, pero desde luego no de los...
Bueno, porque la crisis es un problema urgente, que hay que resolver inmediatamente. Lo de los bosques es un problema lento, ¿no? Pero...
Sí, pero cuando llegue un tsunami por aquí cerca y tengamos problemas en nuestras costas, etcétera, a lo mejor entonces, ¡ay!, nos alarmamos.
Os voy a dar un dato que quizá os sorprenda. ¿Tú sabes la mayor superficie de bosques que hay en el mundo en un país determinado en relación a la superficie total del país? Japón. En Japón, casi el 73% de la superficie es bosques impenetrables, donde jamás ha entrado un serrucho, jamás ha entrado la mano humana. Literalmente, no puedes entrar.
Por cierto,
ahora bien, los japoneses cortan mucha madera, entre otras cosas, para los palillitos para comer, ¿no? Que los usan una vez y luego los tiran, pero se van a cortarlas a otros países.
Oye,
los suyos no los cortan.
Por cierto, he leído que la fruta más cara del mundo es una especie de melón japonés que vale hasta 18.000 euros.
No, vamos a ver, el Japón siempre...
¿Tú lo has probado?
El Japón siempre ha sido... el melón siempre ha sido en Japón carísimo. Cuando yo llegué a Japón en 1967, ya costaba entonces un kilo, bueno, un melón de estos melones redonditos californianos, no es el clásico melón de Villaconejos, costaba como 14.000 pesetas de la época un melón. Quiero decir que allí cuando te quieren homenajear no te dan jamón de pata negra, no te dan caviar, no te dan ostras, te dan melón.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Se cumplen 10 años del desastre de Katrina en Nueva Orleans. En Gente Viajera nos hemos ido a recorrer sus calles para ver cómo se ha recuperado la ciudad.
Hace 10 años que nos llevamos uno de los grandes disgustos que las catástrofes naturales generan a la humanidad. Cuando el huracán Katrina llegaba a Nueva Orleans y prácticamente arrasaba una de las ciudades más interesantes de los Estados Unidos. Ahora han pasado esos 10 años y la ciudad afortunadamente ha vuelto a la vida, y por eso queríamos hablar con Enrique Domínguez Uceta de ella, de esa ciudad espectacular que ha vuelto a convertirse en un gran destino turístico. Enrique, buenas tardes.
Hola, Esther, muy buenas tardes. Pues sí, desde luego, mejores tardes que hace 10 años cuando nos llegaban de Nueva Orleans aquellas malísimas noticias sobre los daños que el huracán había producido en la ciudad. Comentábamos entonces la doble de tragedia que se vivía allí, por una parte la principal, la humana, porque dejó más de 1.500 víctimas humanas y el 80% de la ciudad arrasado por las aguas, y por otro lado la tragedia cultural por la desaparición de buena parte del patrimonio y del tesoro cultural que se encarnaba en Nueva Orleans de manera muy concreta, porque se corría el peligro de que desapareciese un lugar único, uno de esos escasos lugares del mundo que no se parecen a ningún otro. Y ese era el caso de la capital de Luisiana, una ciudad hecha con muchos ingredientes diferentes, llegados de tres continentes, con elementos europeos muy variados, con los africanos, subsaharianos y con gente llegada del resto de América, una mezcla que le dio su sabor inconfundible y una personalidad arrolladora, y temíamos que se perdiera, pero bueno, afortunadamente no ha sido así.
Pues así es, afortunadamente la tragedia fue tremenda, pero hoy se puede decir que está muy recuperada, que vuelve a ser un gran destino viajero, porque hecho lo ha sido siempre, ¿no?
Pues sí, tan recuperada que ya está casi en las cifras de turistas anteriores al Katrina. Tenía poco más de 10 millones de visitantes al año antes de que llegara el huracán, y el año pasado ya superó los 9.5, así que es muy probable que este año vuelva a las mismas cifras. Está de nuevo como antes del huracán. Y nuestros viajeros pueden ir tranquilos porque van a encontrar lo mismo que si hubieran ido antes del Katrina. Todo lo que hacía esa ciudad diferente sigue estando vivo. Las opiniones de los sociólogos sobre la composición étnica de la ciudad, cómo ha variado ligeramente, son muy interesantes, pero la verdad que no afectan a lo que ve el turista cuando visita hoy la ciudad. La menor proporción de población negra pues no se percibe cuando vas por allí, y porque realmente el viajero acude a las zonas más turísticas, y realmente las zonas más afectadas por el huracán, como el Distrito 9, pues no va nadie, lógicamente, en plan de paseo. Todo el mundo se queda en la parte del centro antiguo, en lo que se llama el barrio francés, el French Quarter, y eso es territorio turístico, es un show para turistas, y el lugar donde los músicos de jazz y el espectáculo de cara al público pues están muy vivos. Así que no hay más remedio cuando vas a Nueva Orleans que irte a pasear por ese barrio en torno a Jackson Square y ver a los echadores de cartas, a los presuntos adivinos, a algún músico callejero. Hay que entrar en los locales de música y de copas y darse el gusto de pasear por la calle con la copa en la mano, algo que está prohibido en el resto de Estados Unidos y está permitido en Nueva Orleans, cosa que a nosotros, acostumbrados al botellón y a los coches cubiertos de vasos y de copas en la calle cerca de los bares, pues no nos llama nada la atención. Pero la verdad es que la música sí que vale la pena. Es la ciudad donde nació el jazz, con los instrumentos que se dice que los instrumentos de las bandas de jazz llegaron cada uno desde un continente, los trajeron las diferentes etnias, el viento, la cuerda, la percusión, que llegó desde África para crear un estilo propio allí a orillas del Mississippi, y la verdad que es un gusto entrar en los locales de Bourbon Street a escuchar música en vivo. Todo el centro está lleno de locales de música, el Fritzels, el Funky Pirate, The Famous Door, que está en una de las casitas diminutas que aún quedan en el centro, que a mí son las que más me gustan, las que nos recuerdan aquel Nuevo Orleans de los piratas, o Maison Bourbon Jazz Club, que tiene jazz clásico y Dixieland, o el mítico Preservation Hall Club, que sigue funcionando. La verdad es que la música es historia viva de una ciudad que en cualquier caso es un lugar de encuentro entre gentes y culturas diferentes. Nadie debe dejar allí de hacer una visita turística al cementerio, ni de dar un paseo en barco de palas por el Mississippi, que eso también nos vuelve a las películas en que Estados Unidos nos contaba su historia fascinante, ni de tomar el tranvía de la calle San Charles, que yo creo que es una de las cosas más bonitas que se puede hacer, porque va recorriendo lo que llaman el Garden District, el Distrito Jardín, que es un encantador barrio de casitas individuales que se pueden ir viendo desde la ventana del tranvía, y que además es una especie de encarnación ideal del sueño americano, de la casa individual con el jardín casi rodeado por la vegetación. Y por supuesto, pues nadie debe dejar de hacer el tour de las mansiones en las plantaciones, aunque seguramente mucha gente preferirá hacer el tour del vudú o el de las novelas de vampiros de Anne Rice o de las brujas famosas como Marie Laveau, que fue la bruja más poderosa del siglo XIX y que está enterrada en el cementerio de San Luis.
Ahora tenemos alguna también en el siglo XXI, ¿eh?
Lo que tenemos es una afición de espelita por el mundo de las brujas, que había una cosa que no deja de llamarme la atención.
Pues la verdad, la ciudad de Nueva Orleans, que se ha vuelto a levantar sobre sus barros y sus lodos y que está felizmente renacida, abierta al turismo, como les ha estado contando Enrique Domínguez Uceta.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Ha llegado el momento de darle otro toque de humor a Quédate con lo mejor. Tenemos una invitada muy especial. Bueno, yo no la tengo. La tuvo Juan Ramón Lucas en Más de Uno.
No has venido solo. ¿Quién es esa señorita que te acompaña?
Pues mira, no he venido solo. Te traigo una persona, vas a alucinar.
es una mujer que se llama Yolanda y sí. ha estado trabajando 15 años en esta casa. Y además, bueno, 15 años, es que era una estrella.
¿Ah, en esta casa? Pues yo no
recuerdo. Era una estrella en esta casa, ha recibido muchísimos premios, pues premios... Era, pues,
sí. Déjala que hable. Yolanda, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo está usted, señor Juanra?
A ver, no me suena nada su nombre. Su voz empieza ya a resultarme algo más familiar. Se y sobre todo su tono de voz.
Sí, yo estaba aquí imitando 15 años a Isabel Pantoja. Me vio Luis del Olmo, que hablaba como ella. Y me dice, oye, tú podías estar en el jardín de los bonsai haciendo Isabel Pantoja.
Pero entonces, usted sí. un esfuerzo imitador enorme no hace.
No hago,
porque
está
ahora,
en mi voz.
Ahora está su voz, usted no está imitando.
Está en mi voz, Juanra, está. Ya. Yo no tengo que hacer nada, yo lo tengo ya metido dentro.
Ya.
Y yo ya tengo hasta doble personalidad. Porque he estado 15 años con Luis del Olmo, sí. más otros 5, porque luego él se fue a otra cosa que tampoco aquello... Bueno, que
ya,
te voy a contar.
A otra, sí,
y entonces casi han sido 20 años. Sí. Yo ya tengo, pues lo que es la doble personalidad. Yo pediría al ministerio a ver si me la concede.
La doble, sí. No, vamos a ver, se puede conceder la doble nacionalidad. La doble personalidad es más complicado.
Bueno, yo lo voy a intentar porque serán dos pensiones, digo yo. Y yo me he mimetizado, bueno, yo... Mi hijo, yo he tenido un hijo solo como la Pantoja.
Sí.
Un hijo solo.
¿Y cómo se llama?
Mi hijo se llama Paquirrín porque yo...
No me diga, hombre, por favor.
Es que yo estaba... Y yo, bueno, le llamo Paco, Kiko, lo que sea, pero ya. Fíjate que me ha nacido el chaval delgado, porque me ha nacido delgado.
Bueno, pues mire, ya...
Pues entonces... le está observando, digo, que engorde un poquito para que se me parezca también al de Isabel, que una melena. Digo, pues tú te cortas, te haces quinje, te haces lo que quieras, pero tú que te parezca un poquito a Kiko, porque yo, para mí, pues fíjate, es lo más grande.
Oiga, y perdone, Yolanda, dígame, y en esa búsqueda de doble personalidad, ¿estaría usted dispuesta a ir a prisión también?
Mira, eso no, eso yo, no. Ahí es donde yo he llegado tan lejos que he buscado alcalde para mí. Sí. He buscado, yo estuve de vacaciones, dice Marbella, pues estuve por allí, lo que es Benalmádena, Puerto Banú, todas esas cosas, digo, a ver si pilló algún alcalde.
¿Ya pilló usted algún? No.
No pudo ser.
No pudo ser.
Que, tú, que manejara dinero con esas condiciones y esas prestaciones que consiguió Isabel, yo no he visto a nadie, entonces pues no he podido. Ahora, estoy disgustada por ella, claro que sí. Yo ya he hecho una apuesta en el Beguín, donde se apuesta, que sale este año. A ver, si,
pues,
a ver si hay posibilidades de que salga. Porque sabe usted que no puede cantar. Es que me la tienen, de verdad. Yo no puedo.
Pues perdone,
cantar.
Que yo no estoy muy al día de estas cosas. ¿Y por qué no puede cantar?
En la, pues porque si canta todo lo que sabe, le caen otros 30 años. Así que no puede cantar.
Ahí me ha pillado usted con la gracia.
Pero es gracioso, no me
sí,
diga.
Gracioso.
Lo que pasa es que usted estará sin desayunar. ¿A qué hora viene usted aquí a la radio, señor Lucas?
Hoy he venido un poquito más tarde porque había un poco de atasco por aquí. Han empezado los coles de los
siempre.
Niños
Yo
y
no
tal.
Voy a decir nada, pero claro, como usted es el jefe, ¿quién le va a regañar a usted?
¿Y por qué ha venido usted hoy, aparte de visitarnos? Y porque no sé si sabe que va a venir Joaquín Reyes. ¿Sabe usted
bueno,
quién
es que
Joaquín
yo
Reyes?
También me gusta mucho Joaquín Reyes. Sí. ¿Qué quiere que le diga? Sí. Ha hecho todo en el mundo. Es, pues, la Pantoja en el humor, más ya. o menos. Ha conseguido, porque dice, ha tenido un éxito, porque tener un éxito lo ha podido hacer mucha gente. Pero es que Joaquín parece hasta que le molesta el éxito.
Sí.
Entonces una cosa que funciona, la cierra y para otra cosa.
Ya.
Eso no se ha hecho en España todavía. Eso no sé quién lo habrá hecho, pero los Beatles, que eso
ya
bien.
Sí, los Beatles que
dijeron,
sí.
pues vamos a hacer otra cosa.
Y usted, según sí. me ha dicho Dani, tiene sí. intención de pedir trabajo en este programa.
Sí, puede ser. Usted es guapísimo. Mire que le había visto en la foto. Pero ya. ¿Cómo gana usted al natural?
Muchas gracias. ¿Y don Lorenzo qué le parece?
Bueno, Lorenzo, es que he trabajado con Lorenzo. Es que yo estaba aquí y estaba Lorenzo. Este no se sale de la radio. Este ha nacido con la radio.
Sí,
¿Quién le inventó el Gutenberg ese?
No, Gutenberg no.
¿Quién era?
Marconi, se atribuye a Marconi. Marconi
y... Ah, pero era amigo de Gutenberg.
Sí, claro.
Bueno, no.
Gutenberg era la imprenta.
Que se conocían seguro.
No, bueno,
estaban ahí en... A saber si Gutenberg no se lo contó a Marconi. Y ya él cogió las ideas y
se
ya
está liando poder. Usted.
Había 500 años de eso, se le separaban a uno del otro.
Ah, entonces no, si hubiera sido menos, sí. Pero que le digo yo a usted que este hombre, yo creo que hasta tiene un cuarto aquí en la... Esta está en su casa, yo le he recogido.
¿Cómo que le ha recogido
la
usted?
Casa en el, al ¿Es lado
eso,
del
verdad?
Retiro que tenía este señor. El...
Sigue viviendo al lado del retiro.
Pero está usted contando muchas intimidades, ¿eh?
Sí, bueno, y me callo las importantes. ¡Ay, qué bueno! Tengo una gracia. Perdóname, Juanra, pero yo me enrollo. Y bueno, que puedes pedir en la casa que te den hasta la una y media, porque yo, pues...
Sí, ¿y por dónde puedo pedir referencias suyas? ¿Puedo hablar con Luis del Olmo? ¿Puedo llamar?
Puede hablar usted con Luis, que yo, vamos, he sido siempre una persona, pero vamos, que me he podido llevar, porque me he podido... Las aguas, aquí ponen agua, pues, los cascos, yo nunca he llevado nada.
La prueba del algodón.
Así.
Diga usted, Luis, ¿cómo decían?
¡Ah! Bueno, yo me acuerdo. Pues todo eso empezó porque se nos acabó el guión. Se nos acabó y había que rellenar 15 minutos más, ¿sabes?
Sí.
Y entonces, pues me leyó una poesía y yo empecé... Empecé a dar gritos, a la gente se reía, pues ya, ¿para qué voy a hacer otra cosa?
Bueno, pues mire, de momento, si quiere, se queda usted un ratito.
Sí, luego lo que he pensado, si yo me deja como becaria aquí, sé que esa palabra está ahora un poco, desde lo de Levinsky, ya no está bien vista la becaria.
Está un poco pasado, ¿no? Eso, fíjese, aquí este verano hemos tenido unos becarios en este programa
es que
de altísima calidad.
Por supuesto, acorde con usted. Y con su personalidad.
Ya. No, eso, fíjese, aquí este verano hemos tenido unos becarios en este programa
es que es lo que
de altísima calidad.
Por supuesto. Acorde con usted y con su personalidad. Ya
no hace falta que me haga la pelota. Sí, yo...
Es que lleva usted unas gafas, si la gente las viera, porque se pone usted otra que no son de colores, pero esa de color le da un toque...
De color amarillo.
Ah, pues yo las veía naranja, pues nada.
Bueno, es entre amarillo y naranja. Bueno, pues quédese por aquí un ratito.
Sí, le tengo unas exclusivas, bueno, las noticias. Yo soy becaria y he preparado unas noticias, intento lo más actuales posible. Así que ya usted me da paz. Entiendo que hable con Lorenzo porque, claro, lleva aquí y estará pensando Lorenzo por dentro. ¿Cuándo hablo yo? Que he venido a la radio.
¿Sabe usted quién es el Mago More?
Oh, el Mago More. Pues un mago, ¿quién va a ser? Pero además... Como no, ahora me dice que no es mago, pero sí le conozco, claro que sí. Es que es una persona ahora que motiva mucho a la gente.
Sí.
Y entonces yo he visto su conferencia en YouTube para que me motivara, porque...
¿Y le ha motivado a usted?
Ah, pues sí. Sí, no me ha puesto como usted, pero motivar sí que...
Mago More, buenos días.
No ha contado la verdad, Yolanda, porque estuvimos de vacaciones una semana juntos en Málaga,
¿en
Yolanda.
¿En serio?
Uy, por favor, claro. ¿Qué va a pensar la gente? Que ya la gente ya intuye algo con Lorenzo.
O sea,
y
usted
ahora
ha estado con Lorenzo, con More. ¿A Joaquín Reyes le conoce? ¿Ha estado con él en algún sitio?
Pues mal está que diga, pero también le conozco a Joaquín. Pero vamos, solo pues una vez que le he visto en Viejóvenes, que hace
en
un
Viejoven,
espectáculo
sí,
que se llama
sí.
Viejóvenes. Intenté que me firmara un autógrafo, pero como había cola, ¿sabes? Y a mí las colas que... Me gustan, pero
se
tampoco
está,
me gustan.
Se está liando usted. Se está,
se, metiendo, se está usted metiendo en mi sección, doña Yolanda.
Thank you.
Rocío Santos. Quédate con lo mejor.
Esta semana hemos tenido dos actorazos. Dos actorazos como la copa de un pino, aparte de Penélope Cruz también. Hemos tenido a Lola Herrera y Héctor Alterio en Más de Uno, que charlaron con Juan Ramón Lucas para presentar la obra de teatro En el Estanque Dorado. Estarán en el Teatro Bellas Artes de Madrid hasta el 1 de noviembre.
Lola Herrera, Héctor Alterio, muy buenos días.
Buenos días.
Y que vienen a hablarnos aquí al café de Más de Uno de teatro. Estáis en los escenarios, creo que por primera vez juntos en un escenario, en una peli no, pero un escenario con El Estanque Dorado.
Sí. Sí, casi en la película tampoco.
Tampoco.
Pues fue una fugaz no intervención.
Bueno, luego hablamos de eso. En la versión del Estanque Dorado, yo recuerdo la película oscarizada de principios de los 80 con Henry Fonda, Katharine Hepburn, si no me equivoco, la propia hija.
Jane Fonda
también, que hacía de su hija. Lola, ¿qué escenario impone más, el de las comparaciones o el del teatro?
Bueno, yo creo que las comparaciones son odiosas, o sea que cada uno hace lo suyo, ¿no? Lo que pasa es que nosotros teníamos ya un referente, el público sobre todo tenía un referente. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, pero el público tenía un referente muy fuerte.
¿Y eso se nota?
Muy fuerte.
No sé, Héctor, eso se nota que el público viene pensando en la historia que vieron en la pantalla.
Bueno, esa era una especie de hándicap, porque la película tuvo tanta repercusión, los premios, la presencia de tres estrellas, aunque dos de ellas en principio de declive, a Katharine Hepburn no soportó los primeros planos ya por su inicial enfermedad, que después se definió, y Henry Fonda con su problema con su hija, en fin, una cantidad de cosas. Pero no obstante eso, la película tuvo una repercusión que la memoria colectiva la mantuvo durante mucho tiempo. Ese hándicap nos provocaba a nosotros una inquietud de no saber si afrontar con la capacidad que pueda tener un actor en decir, bueno, ¿quién está mejor, quién está peor? Pero la memoria colectiva, que se fue diluyendo con el tiempo, y la obra que originariamente comenzó a repercutir mucho en el público, la inquietud del Hans Thompson, que enhebró todas las emociones que tiene esta oferta.
Las emociones que son más intensas, o digamos que menos azucaradas, más dura y más reflexiva la función de teatro que la peli,
sí,
¿no?
Así es, más incisiva.
Más incisiva.
Tiene un humor inesperado, un humor inquieto, un humor que está bordeando ya el final de una vida, y todo eso, bueno, conlleva que el espectador agradece de una manera muy 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 especial, y lo corroboramos noche a noche. Tenemos
se dice por ahí que esta obra, yo creo que incluso habéis bromeado vosotros con esto, no se ha hecho antes en España porque estaban esperando a que tuvierais vosotros la edad ideal para hacerla.
Sí, no sé si la tenemos todavía, pero ahí estamos.
Sí.
Es que yo insisto, ahora tener
es curioso aquí, que no se haya hecho en el
país. ¿No se había hecho?
No, porque se ha hecho en el mundo entero, sí, y no, claro, se había hecho.
40 países, 40 versiones.
Aquí estaban esperando Héctor Alterio y Lola Herrera, que tuvieran la edad.
Que sentáramos cabeza.
Me gustaría,
Lorenzo.
Héctor, me gustaría preguntarte la relación tan positiva que hay entre Argentina y España para los actores. En las épocas malas nuestras, de dictadura, nuestros grandes actores estaban para allá. Y en las épocas malas vuestras, habéis venido para acá vosotros.
Sí.
Es sabio, ¿verdad? Las dos sociedades.
Bueno, sí, la vida nos empuja y allá vamos. Yo llegué en el 74 acá. Sí. Y Pero ya estuve mamando el cine, el teatro español, desde Margarita Xirgu.
Claro, allí estuvo Margarita Xirgu, que la dirigió Narciso Ibáñez Serrador, cosa que no sabe mucha gente. Pepita Serrador, la madre de Narciso, también estuvo.
Narciso Ibáñez Menta.
Narciso Ibáñez Menta.
Lo mejor es que
Lola Membrives.
En el caso de Héctor Alterio, luego ha dejado aquí semilla. Entonces hay actores españoles que son Ernesto, que son Malena, que ha pasado por aquí hace muy poco y que están haciendo cosas y cosas importantes aquí.
Así es.
Es algo que compartís, lo de que algunos de vuestros hijos hayan heredado la afición y sigan en esta historia.
Sí.
Eso debe ser bonito. Bueno, o uno piensa, esta es una profesión muy complicada, métete en otra cosa.
Yo no lo he pensado, pero yo sé que muchos compañeros lo piensan, ¿no? Porque es una profesión dura y tal. Pero yo cuando Natalia decidió dedicarse a esto, me pareció que, bueno, que como era una cosa que tenía clara y que había vivido y que no era el sueño de una noche de verano, que era sino una cosa realmente vivida y sabida, pues, no sé, a mí me dio alegría, porque me parece una profesión tan maravillosa que no puedes negar a un hijo tuyo que se embarque en ello, ¿no?
Vosotros os conocíais, trabajasteis, pero no juntos, aunque en la misma película, en Arriba Azaña. ¿Os conocíais personalmente?
No, nos saludamos, cambiamos dos impresiones y en el coche que nos llevó de producción y nada más.
Ya cambiamos las conversaciones improvisadas.
Sí. ¿Y después tuvisteis alguna relación?
No.
¿Os encontrasteis?
No,
nunca. Nos leíamos.
Ya. ¿Os habéis encontrado para esta obra, para esta función?
Sí.
¿Y cómo es posible esa química que dicen los críticos? Yo todavía no he tenido oportunidad.
Pero,
y estoy
no sé,
a punto.
¿Cuántos años pasaron de la película?
La película fue del
78.
Arriba Azaña es el 78.
Nos
encontramos en 2015.
Pues han pasado unos cuantos años. De verdad, ha sido como siempre un placer, un enorme honor tenerlos aquí en el programa.
Mucho más para nosotros. Y gracias por don Carlos.
Lola Héctor Alterio, Lola Herrera, hasta siempre, esta es vuestra casa.
Muchas
y espero
gracias.
Ir a veros pronto ahí al teatro.
Te esperamos. Te ponemos falta si no vienes, ¿eh?
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Y para terminar el programa, como siempre, ya saben que le ponemos el toque de humor con los gazapos de Julia en la Onda.
En capítulos anteriores...
De que si piras apartado con el Adenel...
¿Qué dices tú?
De que si piras no...
¿Pero qué dices?
Si piras o como se pronuncie.
¿Qué hay nivel?
Todos lo llamamos Cipras, pero vamos.
Cipras.
Vale. Hombre, si piras yo diría que no es.
Cipras.
¿Cómo ha dicho usted?
Cipras.
¡Correcto!
Perdón. Los franceses le llaman como Cipras y se me ha quedado fatal. Ya.
Voy a desmayarme.
Bueno, pues Podemos tiene y hizo un despliegue. Bueno, sigo, si me cortáis.
¿Tú crees que esto es normal?
Hizo un despliegue.
No, te van a cortar las señales horarias.
Dale.
Pero sería un detalle que en lugar de que te cortemos, tú que estabas mirando el reloj, observes que ya no puedes seguir.
¿Vale? Pero como soy miope, no veía.
Ya, pues nada.
Pesada, plasta, niñata.
Porque nos hemos quedado un poco con el estereotipo de esa Lady Gaga vestida de carne humana y es...
¡Señorita!
Ahí de carne humana.
¿Pero qué dices?
De carne de ternera.
¡Y a la quema!
De cero, de...
Encima se ríe. Déjala que se ría.
¿Te imaginas de carne humana?
Son tan tontas.
Igual pero eran bueno. Familia numerosa, como la película aquella, ¿no? Como el clásico del cine español.
¡Chencho! ¡Qué bonito!
Todos hemos buscado a Chencho alguna vez.
¡Chencho, contigo!
¡Chencho, hijo!
¡Chencho!
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 Aquellos primeros clubs de la comedia de hace años atrás, en donde participó...
No me acuerdo.
¿Pero qué te pasa hoy?
Me he quedado en blanco.
Bueno, esperaremos ansiosos.
Sigue.
¿Cómo se llamaba aquella extraordinaria?
Amparo Baró.
Un fenómeno.
Hacienda difunde las cuentas territorializadas.
¿Puedes repetir?
Cuentas territorializadas.
Dolor.
Cuentas territorializadas.
Veo mucho dolor.
Dilo con calma.
Cuentas.
Estoy un poquito nerviosa.
Cuentas territorializadas.
¡Colin, es que me va y que venga alguien!
Despacito.
Territorializadas.
Carmen, voy a tener que emborracharme.
Caramba, qué palabra, ¿eh?
Caramba, carambita, carambi, uy.
Caramba, qué palabra, ¿eh?
Eres la mejor.
De nuestros héroes en la mesa de redacción. Es neozelandés.
¿Cómo no, no?
Es neozelandés.
Anda y rezale a la Virgen.
Neozelandés.
Soy una locutora detestable.
Evidentemente no sabe hablar francés correctamente, pero acaba de proclamarse campeón de Scrabble.
¿Cómo?
Campeón de Scrabble. Scrabble.
¿Cómo no te voy a querer?
Este año la liga ha segmentado por paquetes todo su material.
¿Qué pedazo paquete?
Unos que el paquete de la segunda división.
Hombre, eso es el paquetín.
El paquete de la primera división en abierto, el paquete de la primera división en tal.
Paquete con paquete.
El paquete y el paquete de los resúmenes.
Me gusta mucho, me gusta mucho.
Yo lo grabé y me lo chupé ayer por la noche.
Chupa que te chupa.
El equipo del actual alcalde, el socialista Joan Calabuig.
¿Eh?
Joan Calabuig.
¿Eh?
Joan Calabuig.
Cuidado.
Guillem, pero el alcalde de Valencia es Joan Ribó.
Que es que no te enteras.
Me he equivocado en el...
Ah, vale. La... Sí, te has equivocado, es que...
Sí, seguro
vale,
que
vale.
Me he equivocado.
Ya que es tonto el pobrecito.
Bueno, pues aparece el helicóptero y empieza a sobrevolar por encima de nosotros, nos deja dormir, es terrible.
Pero, mujer, ¿qué haces?
¿Dónde vas? Muy bien.
Miguel Ángel López, que es, ha sido oro en los 20 kilómetros marcha en el Mundial de Atletismo.
¿Cómo?
De atletismo.
¡No puedo!
Otra vez.
De atletismo.
Te superas todo lo que te propones.
Un hombre se encuentra un buen día con 60.000 euros que no eran suyos en su cuenta corriente.
Él se mantiene firme, él sigue en sus 13, bueno, en sus 60.000.
Fuerte.
Es que me destorino.
Han detenido a un jugador del Rayo Vallecano por conducir a más de 200 kilómetros por hora.
El titular ya está hecho, ¿no?
No, por Dios. No,
ya se habrá publicado por ahí. Algún compañero lo habrá publicado ya. Como un rayo, ¿no?
¡Qué maravilla, Goyo!
Estamos a la espera de que Pablo Casado llegue a la sede de,
¿eh?
A la sede de Génova.
¿Eh?
A la sede de Génova.
Tremendo, ¿eh?
De Génova para... Llegue a la sede... De Génova.
Que si tiras... Si tiras...
¡Chencho!
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 Cuentas territorializada... Caramba, qué palabra, ¿eh? Neozelandés.
Caramba, qué palabra, ¿eh?
Scrabble.
Que el paquete me lo chupé ayer por la noche.
Un hombre se encuentra un buen día con...
El paquete de...
Si piras.
Lo chupé ayer por la noche.
¿Y qué somos?
Manganito, zutanita y tal.
No, hija, no. ¿Qué somos?
Fulanito, zutanita y manganita o manganito.
Anda ya.
Oh, por favor.
¿Qué somos? Somos humanos.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Hasta aquí el programa de esta semana. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Ya saben que nos volvemos a encontrar la madrugada del viernes al sábado a eso de las 4:03 en Canarias para seguir repasando los mejores momentos de Onda Cero, los mejores momentos de esta casa. Hasta entonces, sean muy felices. Adiós.